Adiós, Gonzalo Zavalla.
Hasta luego.
Adiós, Alba Arich.
10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Todavía me remueve por dentro el caso de Noelia, la joven que este jueves recibía la eutanasia tras solicitarla hace un par de años. Tenía 25 años y toda una vida por delante. Pero sin embargo, la convicción de que ya no merecía la pena ser vivida. Noelia no ha tenido una vida fácil. Su historia está atravesada por el dolor, por situaciones muy difíciles y por una realidad que poco a poco parece haber ido estrechando su horizonte hasta dejarla sin salida. Son 2 años de espera y uno se pregunta si lo hemos hecho bien, si no ha sido tiempo suficiente para ayudarla a descubrir que realmente su vida merecía la pena ser vivida. Esto me hace preguntarme directamente, ¿qué hacemos con el sufrimiento cuando irrumpe sin pedir permiso? Porque detrás de todos los titulares y opiniones de estos días, algunos escalofriantes, hay una joven de 25 años, con una vida atravesada por el dolor físico y también por las heridas que no siempre se ven, que ha repetido durante meses, incluso años, que quiere morir. Y también hay una familia que se resiste, que no acepta esa decisión y que ha agotado todas las vías posibles para impedirlo. Y esto también me remueve por dentro, porque en este caso no enfrenta solo a dos partes, enfrenta dos maneras de entender al ser humano. Por un lado, la idea de que uno es dueño absoluto de su vida, también de su final. Por otro, la convicción de que la vida es un don, algo que nos ha sido dado y que no podemos disponer sin más. Me quedo con lo segundo, sin duda, pero hay algo que me inquieta más todavía. Y es que cuando una persona pide morir, quizá la primera pregunta no debería ser si puede hacerlo, sino por qué ha llegado a ese punto, qué ha fallado antes, qué soledad, qué desesperanza, qué dolor físico o interior ha hecho que la muerte aparezca como la única salida posible. La ley española contempla la eutanasia como un derecho en determinadas condiciones, con garantías y procedimientos que en este caso han sido validados una y otra vez por distintas instancias judiciales. Pero que algo sea legal no quiere decir que sea ético, no agota la pregunta sobre si es bueno o si es lo mejor que podemos ofrecer como sociedad. Me duele que empecemos a aceptar con demasiada facilidad que hay vidas que se apagan porque no han encontrado otra respuesta. Que confundamos acompañar con resolver, que confundamos compasión con eliminación del sufrimiento a cualquier precio. De nuevo la pregunta, ¿hemos estado a la altura antes de llegar hasta aquí? Porque quizá el verdadero fracaso no está en cómo termina una vida, sino en todo lo que no hemos sabido hacer antes para sostenerla. Hoy Noelia ya no está. Pero su historia no debería cerrarse con ella. Nos obliga a mirarnos, a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser, porque yo quiero una sociedad de valores, que no abandona, que no se rinde ante el dolor, que sigue creyendo que toda vida tiene un valor infinito, porque la dignidad humana no depende de cómo estemos ni de cuánto suframos, ni de si vemos o no una salida. La dignidad es algo que no se pierde nunca y quizá todo empieza por ahí, por volver a mirar a cada persona, también en su fragilidad, como alguien irrepetible, valioso, digno de ser cuidado y amado hasta el final. Bienvenido a la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 27 de marzo. Y a esta hora conocemos las noticias más destacadas de la semana. Los obispos se han pronunciado sobre el caso de Noelia Castillo, la joven catalana de 25 años que recibía la eutanasia y fallecía este jueves después de 2 años de litigio. Álvaro Fedriani, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Así es, la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, presidida por Monseñor José Mazuelos Pérez, ha emitido una nota en la que expresa su profundo dolor ante el caso de Noelia y en la que asegura que la dignidad de la persona humana no depende de su estado de salud, ni de su percepción subjetiva de la vida, ni de su grado de autonomía. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha analizado el papel de los médicos en este proceso.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Por su parte, el ya mencionado Mazuelo señala que la solución a una situación de debilidad nunca debe ser la muerte.
Por eso nos parece una barbaridad que ante una debilidad humana, ante una persona débil,
se coja por el camino de en medio y se elimine y se le aplique la eutanasia. Lo humano realmente es abrir camino para ayudar a los débiles, para fortalecer a los débiles y para acompañar aquellos momentos de dificultad que vive toda persona humana cuando se encuentra con la enfermedad, incluso con la muerte.
Los obispos han pedido además que se rece por el alma de Noelia, cuya situación exige una mirada más honda, capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza.
Esta misma semana los obispos se han alineado con el Defensor del Pueblo después de que el órgano público haya exigido que se investiguen los casos de explotación de menores tutelados, José Melero.
Una exigencia que ha sido aplaudida por la Conferencia Episcopal, que pidió lo mismo en el acuerdo firmado por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, el pasado 8 de enero. La oficina del Defensor del Pueblo también ha coincidido con la Iglesia en la petición de que las indemnizaciones a las víctimas estén exentas de pagar impuestos, una medida que solo se aplica en Navarra por el momento. La Iglesia española ha recibido las felicitaciones del Vaticano por su trabajo en la reparación de las víctimas mediante el Plan Priva y otras medidas que van desde el acompañamiento hasta la indemnización económica.
Y se acerca ya la visita del Papa León XIV a España y poco a poco vamos conociendo más detalles. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha escrito una carta pastoral con motivo de esta visita y nos ha atendido en exclusiva en la bendición de la nueva sede de la diócesis de Getafe. Ana Palacios, buenas noches.
Cobo asegura que desde hace muchos meses muchas personas están trabajando con gran generosidad para preparar la visita del Papa y que la Iglesia española lo espera con ilusión y esperanza.
Tenemos noticia de mucha gente, mucho entusiasmo, gente que quiere venir, que están poniéndose a disposición. Nos tranquiliza el que hay mucha expectación, que hay mucha buena disposición para que venga el Papa.
Además, nos ha contado a COPE que serán unos días muy intensos para León XIV.
Bueno, es un reto para todos, porque es que, claro, desde el 2011 el Papa no venía, ¿no? Y son otras circunstancias las que tiene ahora, ¿no? Son muchos días, pero son grandes actos que estamos preparando, que se están perfilando todavía. Va a ser unos días muy intensos para el Papa, por lo que vemos. Queremos darle un poquito de descanso, a ver si quiere, pero es verdad que van a ser días muy intensos, de muchos actos, de muchos encuentros.
La organización del viaje es compleja y en este momento todas las piezas están sobre la mesa. Aún así, nos recuerda Cobo que la última palabra la tiene el Papa. Y ante la expectación generada, el cardenal ha abierto la puerta a futuras visitas al afirmar que puede venir más veces, ya que estamos al inicio de un pontificado.
Además de Madrid, esperamos al Papa en Canarias y en Barcelona, en este último lugar, con motivo de la inauguración de la torre más alta de la Basílica de la Sagrada Familia, que coincide además con el centenario de Antonio Gaudí. El templo modernista ha hecho balance esta semana. Yolanda Canales, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Pues la Sagrada Familia sigue batiendo récords también de visitantes. En 2025, de hecho, recibió 4,9 millones de turistas, una cifra ligeramente por encima del año anterior, y generó unos ingresos de 134 millones y medio de euros. Lo explica el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez.
La principal fuente de financiación es el turismo. Esto implica que el número de visitantes de la Sagrada Familia se consolida en 4.877.567 visitantes, que representa un 0,91% más que el año anterior.
Y atención también a este dato: por cada visitante que entra hay al menos tres que se queda fuera, lo que da una idea del impacto real del monumento en la ciudad. Pero este flujo constante de visitantes ha permitido también acelerar el ritmo de las obras. En 2025 se avanzó de forma significativa en la Torre de Jesucristo, en el claustro de la calle Provenza y en la Capilla de la Asunción. Y de cara al futuro, el gran reto es la fachada de la Gloria, que será la entrada principal del templo. Si se cumplen las previsiones, podría estar terminada en su estructura principal en unos 10 años.
Mentioned in the Bible.
In Nasere, Mishmat Kura. Hasta en el Kitab el Muqaddas.
Pues esto que escuchas es el momento en el que las sirenas que avisan en Israel de los bombardeos iraníes irrumpían la homilía del cardenal Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, en la misa por la solemnidad de la Anunciación en Nazaret. Una vez más, la Semana Santa estará marcada por la guerra. Rodrigo Simón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Las restricciones por la guerra marcarán las celebraciones cristianas de esta Semana Santa en Jerusalén. Por motivos de seguridad se ha cancelado ya la tradicional procesión del Monte de los Olivos que el propio Pizzaballa encabeza cada domingo de Ramos. A ello se une también la histórica clausura del Templo del Santo Sepulcro, por primera vez cerrado en 900 años. Bajo el pretexto de la seguridad, las autoridades israelíes han impuesto unas restricciones que no permitirán que la Semana Santa se desarrolle con normalidad para los cristianos nativos ni para los miles de peregrinos que acuden en estas fechas a Tierra Santa. Los colonos además hostigan impunemente a los ciudadanos de Taibé, el único pueblo íntegramente cristiano en ese territorio que comprende a Palestina e Israel.
Se lo avanzaba Ángel Espósito hace unos minutos. Me encuentro en Barbastro, una ciudad que es la tercera más poblada de la provincia de Huesca, con una Semana Santa reconocida como bien de interés turístico nacional. Y estoy aquí porque la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro pues me ha propuesto este año como pregonera, algo que me da cierto respeto de reconocerlo, pero que me enorgullece especialmente. Voy a saludar al vocal de Economía y Patrimonio de esta Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro, que es Carlos Azcón Franco. Muy buenas noches, Carlos.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué hace única vuestra Semana Santa y cómo la vive el pueblo?
Hombre, yo creo que única la hace muchos factores, entre, bueno, empezando ya por el patrimonio, continuando por la personalidad propia que tiene nuestra cofradía, nuestra Semana Santa compuesta por 7 cofradías, en las cuales todas las imágenes son portadas a hombros, como nota diferencial, que la hace diferente, pues bueno, a todas las que tenemos en la provincia de Huesca e incluso en Aragón.
7 cofradías y más de 2.000 cofrades.
Exactamente, que es para la población que tiene Barbastro es un porcentaje muy elevado de las personas que participan o que son cofrades y participan de alguna forma a lo largo del año dentro de lo que es la Semana Santa.
Porque hablamos de una población en torno a 17,000-18,000, ¿no? Habitantes, más
sí,
o menos.
Sí. Hablamos de la población, como bien dices, 17,000-18,000 habitantes, pero bueno, más de 2.000.
Es un buen número, la verdad.
Es una proporción muy alta, que si la trasladas a cualquier población de, pues bueno, pues sí que hay muchos cofrades en otras poblaciones de mayor cantidad de habitantes, pero proporcionalmente, pues no sé, si nos superan.
Sí. Carlos, organizar y participar en las procesiones requiere, bueno, pues cierto esfuerzo, ¿no? ¿Cómo se viven estos días dentro de las cofradías? ¿Desde cuándo se prepara uno para vivir bien la Semana Santa?
Bueno, yo creo que la vivencia de la Semana Santa la tenemos a todo a lo largo del año, ¿no? A nosotros nos gusta decir que somos cofrades 24/7, 365 días del año, ¿no? No solamente que quede reducido a estas fechas que salimos a la calle con nuestras imágenes, sino pues tener actividad a lo largo de todo el año. Y esto requiere, pues bueno, pues una implicación, pues durante todos los meses. Digamos que hacemos un poco de recreo o descanso los meses de verano, pero el resto del año estamos allí al pie del cañón.
Muchos piensan, Carlos, que las cofradías corren pues el riesgo de quedarse en lo estético, ¿no? En estos días, ¿no?, en que salen las tallas a la calle, ¿no? Y es lo que, bueno, pues lo que la gente ve, ¿no? Sin embargo, hay mucho más detrás, ¿no? Lo que tú decías, ser cofrades 24/7, 365, ¿no?
Exactamente, es un eslogan que nos gusta repetir y bueno, y creemos que es cierto también. Bueno, ahí somos muchos cofrades, ¿no? Y bueno, pues habrá dedicación por parte de todos en distintas medidas. Pero bueno, es importante la estética, porque si una estética está bien, pues se transmite, bueno, pues lo que queremos transmitir. Pero bueno, sé que es una cosa secundaria. El mensaje, la transmisión de la tradición, de la fe, es lo importante. Y bueno, y eso hay que trabajarlo durante todo el año para que cuando salimos a la calle, pues se note. No solamente sea pues vamos a ir a ver la procesión, que bueno, pues entiendo que habrá gente que simplemente va por eso, pero bueno, hay otras personas que también les atrae pues la fe, bueno, las creencias y todo lo que se representa a través de las procesiones en la calle.
¿Qué papel juegan las cofradías en la vida de Barbastro a lo largo del año?
Bueno, pues como hemos hablado, aparte de la Junta Coordinadora, que es la que aglutina a las 7 cofradías, pues todas pues tienen una actividad a lo largo del año. Algunas hacen más actividades, otras menos, pero a lo largo del año se distribuyen este tipo de actividades, temas culturales, se participa en diferentes movimientos asociativos, en colectas, en conciertos, en acción social, en asistencia en centros a mayores. Bueno, pues como te digo, pues se desarrolla una actividad social fuera de lo que es lo, digamos, meramente dicho, propiamente dicho, de lo que es organizar las procesiones. Porque claro, esto simplemente pues nos quedaríamos en este caso a finales de marzo, primeros de abril, y bueno, pues ya tendríamos que recoger hasta el año próximo, y no se trata de esto.
Y sin embargo hay una acción social y caritativa detrás bastante importante en todo esto. Oye, Carlos, llevas más de 30 años vinculado a las cofradías de Barbastro. mucho. Desde tus comienzos como costalero, me han dicho, porque tengo gente que me chiva cositas, hasta tus actuales cargos, ¿no? ¿Qué te atrajo de este mundo? ¿Qué significa para ti, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en estos 30 años? ¿Cómo lo vives hoy?
Claro, bueno, escribía este año un poco en el boletín de la Semana Santa que publicamos todos los años y titulaba el pequeño artículo que ponía "Hay una vida de esperanza, de cofrade y esperanza". Y la verdad es que es un poco esto, ¿no? Yo entré a formar parte de la cofradía en el año 90, un poco, bueno, pues no lo sé, arrastrado por los amigos.
¿Qué cofradía?
En la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. ¿Vale? Entonces, en el año 90, pues me incorporé a ella y un poco, pues bueno, digamos que era un cofrade de Viernes Santo. Me acercaba a la cofradía, bueno, el día de la procesión, que bueno, pues sí, pues no aportaba mucho más, participaba en la procesión. Y bueno, pues entonces sí que digamos que aparcaba un poco mi sentido cofrade prácticamente hasta el año siguiente. También es cierto que en aquellos años 90 la actividad por parte de las cofradías era menor, eran unos momentos que no tenían tanto auge como han tenido después, pero bueno, poco a poco, por diferentes motivos, pues mi implicación fue creciendo y mi compromiso con las cofradías pues también fue aumentando. También acompañé, pues bueno, que mi familia también se incorporó, tanto mi esposa como mis hijas, y todo esto pues creo que te hace crecer también en la fe, en familia, sentirte apoyado y que genera unos sentidos de amistad, de compañerismo, que bueno, que finalmente yo creo que es lo más importante de todo esto.
Tú fíjate la cantidad de jóvenes que ahora mismo estarán en el mismo proceso que tú pasaste.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, como ya hace bastante tiempo, acababa de terminar el servicio militar, que por aquel entonces se hacía. Y bueno, pues todas estas circunstancias, pues no sé muy bien por qué abocado, pues terminé perteneciendo y luego, pues la verdad es que la implicación a lo largo de los años, pues ha crecido.
Oye, has trabajado mucho en la conservación del patrimonio y las imágenes de las cofradías. ¿Qué proyectos destacarías y qué retos afrontáis en este ámbito?
Bueno, pues nuestra Semana Santa, desgraciadamente, pues tenía un patrimonio muy importante hasta el año 36. En el año 36, pues se produjo la pérdida de todo este patrimonio. Y luego pues los momentos eran difíciles, económicamente era complicado y costó bastante el recuperarlo. Prácticamente a finales de los 50 ya teníamos casi todas las imágenes. Pero bueno, luego ya pasaron unos años y a partir del año 2000 la Semana Santa toma un auge nuevo. Y a partir del 2008 se empiezan a recuperar también nuevas imágenes. En este momento tenemos 17 pasos procesionales y de ellos pues en el 2008, por ejemplo, se adquieren dos, después en el 2015 se adquiere otro, en el 2000, o sea, últimamente el patrimonio de las cofradías en los últimos años se ha aumentado en 6 o 7 pasos procesionales. En el 2001 también se adquirió uno nuevo. Entonces, pues bueno, hemos pasado pues a lo mejor de 11 que teníamos a los 17, que ha sido un aumento exponencial, sobre todo
no está
bueno,
nada
para una
mal.
Población como la nuestra y en proporción a lo que hay. Pues esto, por lo que me decías, pues se ha trabajado mucho el recuperar imágenes que sean tallas, porque en aquellos momentos pues las que se pudieron comprar eran o lo que llamábamos como de cartón piedra, uh-huh. Imágenes de taller, pues que aun siendo bonitas y bueno, pues le tienes un apego especial porque es tu imagen, uh-huh. Pero un valor artístico como si pues no llegaban a tener. Entonces pues se ha hecho, todo lo último que se ha comprado han sido tallas de imagineros, pues bueno, con ya cierto prestigio, y esto te da pues tener un patrimonio que le da también valor a nuestra Semana Santa.
Uh-huh. La fe y los valores son el motor de la Semana Santa, Carlos, desde tu experiencia, ¿qué enseñanzas humanas y comunitarias transmite esta tradición?
Bueno, yo creo que lo principal es que, bueno, te ayuda a compartir, a ver, a seguir compartiendo cosas con los demás hermanos cofrades. Esto crea vínculos especiales, sobre todo cuando la gente entra también de pequeño. Bueno, mucha gente en este caso entran también por grupo de amigos, pero luego hay gente que no se conoce y a través de las diferentes cofradías pues se crean grupos que continúan. Y bueno, pues se hay valores como todo esto que te digo, y sobre todo muchas que se potencia también el ámbito familiar, la amistad, pues bueno, y también pues se hace hincapié en el tema, pues bueno, de las participaciones en las celebraciones eucarísticas y todo este tipo de cosas, que es el sentido que tienen las cofradías.
Muchos destacan, Carlos, tu compromiso silencioso y la capacidad que tienes para transmitir tranquilidad, ¿no? En los momentos más difíciles, ¿no? ¿Cómo afronta uno la presión y los desafíos de gestionar una cofradía?
Bueno, eso de silencioso, dicen que hablo mucho. No sé si será. Pero bueno, el tema es que, bueno, a veces pues hay que, para que las cosas salgan, los nerviosismos no conducen a nada. Entonces, pues alguien tiene que tener un poco, no sé si es la palabra, la sangre fría.
El temple.
El temple. Bueno, esa sería a lo mejor la palabra. No, el temple de, pues hay momentos pues que hay que tomar decisiones también. A veces hay decisiones que son difíciles. Pues bueno, pues sobre todo en el tema de las procesiones, pues hay veces que es complicado. Si una vez estás en la calle, tienes que volver o tienes que suspender. O bueno, pues cosas de este estilo que a veces ninguno nos gusta hacer. Pero bueno, alguien tiene que tomar la decisión.
Te voy a hacer una doble pregunta antes de terminar, Carlos. Por un lado, ¿qué significa para ti ser cofrade? Y por otro lado, ¿qué le decimos, ¿no?, a las nuevas generaciones, ¿no?, que se asoman a la Semana Santa, que se asoman a las cofradías, ¿no?, sobre todo aquí en Barbastro?
Bueno, para mí ser cofrade es una forma de ver la vida. A mí me transmite, a lo largo de todos estos años, aparte de como digo, una forma de ver la vida, me ha ayudado a adquirir grandes amistades, a ver las cosas de otra forma. Y bueno, para mí, ya te digo, ha sido una satisfacción el estar, bueno, y tengo intención de seguir participando, aunque cada vez espero que sea de una manera un poco menos activa para dar paso a...
Precisamente a las nuevas generaciones. ¿Qué les decimos a las nuevas generaciones?
Pues bueno, yo creo que es un reto importante, aparte de porque continúas una tradición. Yo creo que dentro de las cofradías todos los valores son positivos, los que se pueden aprender. Y luego, pues bueno, es animarles a que cojan la rienda de las cofradías e implicándose cada vez un poco más, igual que en su momento pues lo hicimos otros. Y yo creo que para todo es bueno la nueva visión de las nuevas generaciones, porque claro, el enfoque también es diferente. En su momento, pues a lo mejor fue importante que nosotros tiráramos del carro, por decirlo así, pero yo creo que lo importante es que ahora la gente joven pues sean sus ideas también las que...
Con una visión renovada, sí. Claro que sí. Pues Carlos Azcón Franco, vocal de Economía y Patrimonio de la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro, desearos una buena Semana Santa, agradeceros también públicamente que hayáis pensado en mí como pregonera de estos días que tanto sentido dan a la vida cristiana. Ha sido un placer.
Vale, pues nada, muchas gracias y nosotros encantados de que estés con nosotros y con muchas ganas de escucharte mañana.
Mañana en la Catedral de Barbastro. Gracias, Carlos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
Esta frase que extraemos de la película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y que ha sido galardonada con, entre otros, el Bravo de Cine 2025 por la Conferencia Episcopal Española, nos sirve para acercarnos esta noche a la vida religiosa y a la vocación. Ana Medina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Nos presta esa frase pronunciada por una de sus protagonistas y también esta maravillosa banda sonora.
Sí.
Y es que hoy podríamos estar viviendo en el argumento de la película con la iniciativa que presentamos.
A ver, cuéntame, ¿a dónde nos llevas esta semana, Ana?
Pues, Irene, nos vamos hasta el monasterio de San Jerónimo, en Granada, donde una comunidad de monjas jerónimas vive en clausura, pero abre sus puertas a jóvenes como Ainara, la joven que interpreta a Blanca Soroa de forma magistral en la película Los Domingos. Y es que, como ella, hay muchas chicas que sienten la llamada a la vida religiosa, o al menos a experimentar, a saber en qué consiste el responder sí a la vocación, como hace la protagonista. Pues en este convento, ahora en Semana Santa, es posible vivirlo en primera persona. La Delegación de Vida Consagrada de la Archidiócesis de Granada convoca desde hace un año una Pascua contemplativa para chicas de entre 18 y 35 años. Irene, nosotras ya no podemos.
Pero bueno, o sea que nos hemos pasado
nada,
un poco.
Nos hemos pasado, un poquito solo.
Un poquito solo.
El delegado Francisco Tejerizo habla de cómo esta experiencia puede ser todo un descubrimiento.
La llamada del Señor siempre es un descubrimiento que sorprende, eso lo he vivido yo en mi propia experiencia, pero además de permitirse atender la llamada del Señor, está la propia probación, es decir, yo me coloco en situación de ponerme ante Dios para decir, ¿qué quieres de mí?
Oye, nos hemos pasado un poco, Ana, pero me parece maravilloso, ¿no? Y seguro que a más de una le habla Dios a través de experiencias como esta, ¿no? Imagino que además vivir esta Pascua permite conocer desde dentro la vida religiosa, ¿no? Sin idealizaciones ni prejuicios.
Exactamente. Y para un primer acercamiento, escuchamos a la hermana Nazaret, que ya empieza a abrir boca a la gente que nos está escuchando. Ella explica brevemente cómo es la vida dentro del convento de las Jerónimas, que incluye trabajo, oración, liturgia y en el centro de todo eso, al Señor en la Eucaristía.
Es una llamada específica, ¿no? Vida contemplativa. Es en torno a la Eucaristía. Vivimos de la palabra de Dios y escrutamos la palabra de Dios, vivir de la liturgia. Luego tenemos hospedería, la persona que quiere pasar por nuestro entorno, ¿no? Y luego la comunidad y la vida fraterna es la más importante después de la Eucaristía, ¿no? En nuestro trabajo también hacemos dulce, luego tenemos ornamento litúrgico.
Claro, lo cuentan cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistarlas, pero, jolín, es que vivirlo es distinto.
Totalmente, ¿verdad? Y fíjate si lo es, que muchas personas pueden pensar que la clausura significa encerrarse, alejarse del mundo, olvidarse ya de todo. Pero la hermana Nazaret nos cuenta, Irene, cómo a pesar de ser un monasterio de vida contemplativa, no está cerrado al mundo tampoco en lo cotidiano.
Nuestra vida es una llamada específica, ¿no? Vida contemplativa. Conlleva una vida fraterna y también nos ayuda a contemplar cada día lo que hacemos. Y también estamos en el monasterio cerrado, pero estamos abierta a la gente, al pueblo. Todo lo que del pueblo también nos afecta. O sea, nosotros vivimos alrededor de este centro.
A la reina femenina, Jairis le ganó a Leganés 72-56 y le está ganando Perfumerías Avenida a Girona 46-70, falta de 4 minutos. Se quedan con la linterna de la iglesia, lo dicho, a las 11 y media viene Corrochano con el análisis de esta gran victoria, una más de la selección, más tiempo de juego, mañana desde las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí, adiós.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carnet por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.